Bienvenidos a Maternidad, Amor y Drama. Este es tu espacio, tu tribu. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo en un nuevo episodio. Y bueno, el día de hoy quiero hablar de un tema que nos preocupa, creo que a muchos padres. Y es esta parte de cómo enseñarle a mi hijo a regular, sentir y entender sus emociones. Y para eso el día de hoy te traemos a una especialista que la verdad te va a volar la cabeza con lo que nos va a compartir. Y ella es Gio. Ella es psicóloga infantil y asesora en crianza, especializada en trabajar con niños chiquitos y también en esta parte de escuela para padres. Entonces, antes de empezar este episodio, a mí me encantaría que la conocieras y por eso le voy a pasar la palabra para que ella nos pueda contar un poquito de todo lo que hace y compartirnos de quién es esta personita. Gio, muchísimas gracias por estar
con nosotros. Muchas gracias por la invitación.
Y cuéntanos, Gio, porque quiero que todos te conozcan.
Ok.
Que sepan de ti porque traes una información bastante valiosa que sé que
no, es muchísimo. Sí, bueno, yo soy Gio Vázquez, soy psicóloga infantil con más de 15 años de experiencia. He trabajado en escuela, he trabajado en consultorios, he trabajado a distancia y bueno, me especialicé en el área de inteligencia emocional, okay. Poderle enseñar a los niños, porque yo creo que la base de la vida es la infancia. Entonces, si los niños tienen las bases de sus emociones bastante bien construidas, eso les va a dar todas las oportunidades de la vida. Por eso es que me enfoqué en esto y también en el área de crianza, porque ser papás es un trabajo 24/7, y a veces no sabemos si lo que estamos haciendo está bien, y aunque les queremos hacer todo el bien a nuestros peques, de pronto en el camino de hacerles el bien, pues nos llega a fallar o necesitamos parar y avanzar. Entonces, yo creo que una guía, ser una guía de los papás y poderles decir, vas bien, trabaja esto, amarra bien por acá, para que ellos puedan sentirse tranquilos, porque la realidad es que los papás somos muy castigados. O sea, sí. En la vida nos castigan mucho, nos señalan mucho. Es que esa señora, su hijo hizo berrinche y no hizo nada. Claro que hice.
Claro.
Quizás no fue lo que tú esperabas, pero sí hice, y dentro de mis herramientas lo trabajé con mi peque como yo creo que lo puedo hacer.
Claro. Y era justo lo que platicábamos fuera del aire, que si estamos en una sociedad en donde tenemos o nos hacen creer que tenemos que encajar. Y si algo no encaja, estamos mal. Entonces, échale tantito que como papás no tenemos instructivo. O sea, es como de, aquí está tu hijo, dale a la vida.
Sí, claro. Como mamás, de pronto un día ya tienes una vida a cargo.
Sí, sí.
Y con suerte tienes a un compañero que pueda compartir esta aventura de ser papás. Pero si no, te toca solo. Y aquí sí te puedo decir algo. Sí hay manuales. Hay muchos libros, hay mucha información que a comparación de nuestros papás,
sí.
Nuestros papás nos educaron como pudieron.
Claro.
Con lo que tenían, con lo que les enseñaron sus papás, que sí. A ellos les enseñaron sus papás y vienen arrastrando creencias, ideas que pueden sonar loquísimas,
claro.
Pero así los enseñaron. Y nosotros, ahorita en ese punto, le podemos decir a ChatGPT, oye,
tengo esto urgente.
Tengo este problema. Sí. Y si no, te puedes acercar a muchos expertos, buscar en libros, buscar en internet, TikTok. En todos lados estamos llenos de información, pero justamente se trata de eso. Habrá papás que tengan esta intención, habrá papás que no.
Claro.
Y a ninguno los juzgamos, porque sí. Todos trabajamos desde lo que tenemos, otra vez, desde nuestra sí. Realidad.
Sí, desde las herramientas que cada quien también quiere adoptar, ¿no? Y justo también es esta parte de dejar de normalizar el juzgar maternidades.
Uh-huh.
Porque tampoco sabemos qué traen cargando las personas o qué traen arrastrando.
Claro.
¿No? O sea, porque es muy fácil señalar lo que tú decías. Es que mira, el berrinche lo maleduca seguramente, lo trata mal, ¿por qué no le pega? Uh-huh. Todo este tipo de cosas que al final, por eso es que yo quería invitarte, porque cuando yo tuve la oportunidad de hablar contigo, me abriste los ojos a muchas cosas que a veces sí las pensamos, pero por pena no las haces, porque justo esto, voy a ser juzgada, qué pena, me van a señalar.
Claro, y es que algo que tenemos que entender, tu crianza es tu crianza. Lo que te funciona a ti no me va a funcionar a mí. Yo soy mamá de un niño de 5 años.
Justo.
Y, ajá, y ahorita platicamos fuera del aire
sí.
que tú me dices, soy la peor mamá porque no le pongo límites. No, eso te funciona a ti. Si tú no le tienes que ponerle límites para que las cosas en casa fluyan, está perfecto.
Sí.
Pero si yo sí le tengo que poner límites, porque claro, hay límites que yo a mi peque le digo, yo no voy a negociar con terroristas. Hay cosas que, mi amor, me duelen mucho y lo tengo que hacer. Si molestas a un compañero, si tú mismo te pones en peligro, porque mi hijo se cree luchador, entonces avienta de todos lados donde pueda. Eso no lo voy a negociar porque te pones en riesgo. Pero habrá cosas que no voy a pelear.
Justo.
Y que algo que tenemos que aprender como papás es elegir nuestras batallas.
Claro.
Esto es súper importante. ¿Por qué me voy a poner a pelear con un mini humano de 2, 3 años? Porque no quiere comer.
Claro.
El hambre es algo natural.
Sí.
En algún punto le va a dar hambre y va a tener esa necesidad de comer. ¿Por qué me voy a estar desgreñando, haciendo corajes y peleándome con él? Porque no come.
Claro.
Y es algo que se puede manejar.
Y viene esta parte, yo siempre lo he creído, justo de que después te viene la frustración, el enojo, el cansancio, y también siento que rompe vínculos con tu hijo, aparte de que le generas un mal vínculo con la comida.
Claro, claro. O sea, justo es eso, que él, se, en cuestión comida, él se pueda acercar a comer lo que le gusta, porque a mí, por ejemplo, me llegan a decir, es que oblígalo a darle verduras. Él está aprendiendo a comer verduras a su ritmo, lo que le gusta, yo no tengo por qué forzarlo. Lo mismo, no lo voy a... Ay, quiero que vueles. Aviéntate de la ventana. Pues claro que no, es un proceso. Los niños, literal, son un proceso desde el momento que llegan a nuestro mundo, ¿no?
Sí. Y siento que también algo, Gio, muy importante, a mi parecer, y tú eres la experta y me gustaría que me dijeras si estoy en lo correcto. Esta parte de que yo te comentaba es que yo no pongo límites o tal vez no pongo los que yo creo, ¿no? O debería, por lo que veo, o no sé. Pero también es mucho el conocer a tu hijo, ¿no? Porque, por ejemplo, con mi hijo pasa algo muy curioso, que no es tanto ponerle límites a él, más bien le tengo que enseñar a él poner límites. Porque mi hijo es un niño que es muy tierno, muy cariñoso, muy amable, pero entonces otros niños a veces se aprovechan de él.
Sí.
Y él piensa que si me pegan está bien porque puedo encajar y pueden seguir jugando conmigo.
Uh-huh.
Si alguien me dice que vamos a jugar a la familia y no quieren que juegue y de repente me dicen que yo soy el perro, sí, yo soy el perro. ¿No? Porque pues si no, no voy a poder jugar y van a decir que no voy a ser uh-huh. su amigo. Y es justo esos límites que yo ahora le tengo que decir a mi hijo de no, no, no debe de ser así. Y nadie tiene por qué maltratarte. Uh-huh. Nadie tiene por qué decirte esto, ni hacerte sentir menos. Y si alguien no quiere jugar contigo, está perfecto. Hay más personas que te pueden aceptar.
Claro.
Pero sí siento que tienes que conocer justo muy bien a tu hijo para saber uh-huh. esta parte.
Claro. O sea, y justamente tú lo hablabas, es parte del vínculo. ¿Cómo vamos a conocer a nuestros hijos? Dejando a un lado las comparaciones, porque tú lo decías, ahí se nos imponen muchos estereotipos a todos, pero también a los niños. Entonces, es hacerlo a un lado y decir, mi hijo es perfecto uh-huh. con sus talentos, mi hijo es perfecto con sus áreas de oportunidad, con su manera de ser, con su carácter, con lo que sus gustos y disgustos.
Con todo el paquete.
Con todo el paquete.
Uh-huh.
Y observarlo y conocerlo a tal grado que sepas cuando algo le está doliendo, justo este tema de los juegos. En nuestro caso, hemos sufrido discriminación de género, porque ahora ya no es el no juego contigo porque eres niña, es no juego contigo porque eres niño. Entonces también es enseñarles a ellos que el respeto es una vía de dos caminos, de ida y de vuelta. Y así como nosotros enseñamos a que respete y cuida a las niñas y a los niños y a sus compañeros, él también se merece respeto.
Claro.
Porque por ser la personita que es se merece respeto. Todos lo merecemos. Entonces, ¿cómo puedo pedirlo? De manera asertiva, sin violencia, sin ser agresivos. Y si alguien no quiere jugar contigo, está bien, mi amor. Tú sabes jugar solo o puedes buscar otro grupo en donde tú te sientas seguro. Siempre llevándolos a su bienestar.
Cuando tú trabajas con niños chiquitos, yo, o sea, ¿a ti qué es lo que te sorprende cuando ellos empiezan a sentir sus emociones? Porque muchas veces como papás no les damos oportunidad de sentirlas.
Sí.
Deja de llorar, ya no llores, no pasó nada, levántate otra vez. Y entonces el niño es como de, pues sí me voy a levantar, porque, ¿no? Entonces es como, pues ya no supe si me dolió, si me dio sentimiento, me dio pena, uh-huh. me dio, no sé. No, pero a mí me dijeron, pues que no pasó nada. Entonces después es el, me dolió, pero no pasó nada. Entonces, pues no lloro y no reconozco.
Y justo el problema es que son cosas que se van arrastrando de por vida. Entonces, cuando no están validando tu emoción, porque lo hacemos en automático, es un pensamiento automático que por más buenos papás o mamás que queramos ser, de pronto como que el chip se prende, ¿no? Entonces es, tómate un minuto. No pasa nada si te tomas un minuto para tranquilizarte y buscar las palabras que vas a usar con él. Uno, siempre valídalo. Escúchalo y ayúdale a ponerle un nombre a la emoción. También es, bueno, aquí son varios puntos. Los peques en la primera infancia no saben, no saben que están enojados, no saben que están tristes. Traen una revolución de sentimientos y no saben ponerle nombre, pero nosotros podemos ayudarlos.
Claro.
Si nosotros llegamos y le, ay, no estés triste, porque hasta cuando te lo dicen de adulto, es, pero ¿por qué no voy a estar triste?
Sí, eso, o de repente sí es como de, no, pues sí, no voy a estar triste.
Ajá, no llores. O sea, yo crecí en una generación en la que nos dijeron, no llores, no te enojes, las niñas no se enojan, los niños no lloran.
Las niñas bonitas no gritan,
las niñas bonitas no
se quejan.
Ajá. Entonces, ahorita, poder expresar nuestras emociones nos cuesta años de terapia.
Claro.
Y si nosotros, lo que te decía al principio, tomamos en cuenta que la identidad de nuestros hijos y todo su desarrollo se genera entre los 0 y los 7 años, pondríamos más cuidado en lo que hacemos esos 7 años. Porque es como esta película de emociones, ¿no? La emoción que domine esos 7 años, va a dominar de por vida. Entonces, por eso nos encontramos tantos adultos con cero tolerancia a la frustración,
¿sí?
Que se enojan por un estacionamiento, que pelean porque se metió alguien en la caja, porque
le pitaron, sí.
Por eso hay tantas relaciones rotas, porque no enseñas a tu peque a sentir sus emociones, a validar, a decir, esto lo que yo siento es importante, porque justo es eso. Y hay algo que yo siempre le digo a los papás, toma en cuenta que una cosa que le digas a tu hijo, a ti se te va a olvidar mañana.
Claro.
Pero a tu peque no.
No.
Si tú regañas a tu hijo porque tiró la sopa, que es algo que se puede solucionar, se limpia. Mi amor, ten cuidado la siguiente. Por favor, ten más cuidado, controla tu cuerpo. Ya.
Claro.
Pero ese niño, a los 25 años, se va a acordar
que está mal tirada la sopa.
De que su mamá le gritó y lo regañó por tener un error.
Sí, sí, sí. Y aparte, pasa algo bien curioso, Gio, que yo he visto en la sociedad. Y a veces también como padres, yo también lo he dicho muchas veces, es esta parte de, ¿por qué no ser empático con nuestros hijos? Si va a una visita y tira el agua, no te preocupes, y vas en trapo, te ayudo, no pasó nada. Pero si tu hijo lo tira, es como, ya tiraste el agua, te dije que pusieras atención, que no te subieras, que con las dos manos, ¿no? Y es como esta parte justo de, ¿por qué no ser empáticos con ellos? Porque están aprendiendo. El que lo tiró el otro, la visita, tal vez ya es adulta, ¿y por qué no le dijiste, ahora limpias y me pagas mi vaso y ve el mugrero que hiciste?
Justo. ¿Por qué no le hablamos a nuestros niños con el mismo amor que le llegamos a hablar a otras personas?
Claro.
Con la misma empatía.
Sí.
Porque también hay otra cosa. Su cerebro no es que quieran hacer un berrinche. su cerebro se está desarrollando.
Sí.
Su cerebro no tiene el mismo control que tenemos nosotros.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, cuando yo escucho que hay adultos que se quejan de los berrinches, digo, tú estás haciendo un berrinche y tu cerebro ya está desarrollado.
Claro.
Entonces, es mucho entender eso. Uno, pueden, o sea, es porque pueden hacerlo o no quieren hacerlo.
Sí.
O sea, los niños, un berrinche es muy sencillo. Es la incapacidad de expresar lo que están sintiendo y de manejar lo que están sintiendo.
Claro.
No es porque no quieran.
Pero aquí, Gio, yo te quisiera preguntar, ¿qué tanto complica la parte de que tu hijo pueda expresar sus emociones y tú las puedas entender si tenemos problemas de comunicación?
Es que justo es eso. Si tú no sabes comunicarte afectivamente y efectivamente, ¿qué información le estás dando?
Claro.
Es como cuando le dices, no puedes tomar refresco, pero él te ve con el vaso de refresco 24/7, ¿no? Entonces está bien enojarte. Como papás, y probablemente te va a sorprender, está bien vulnerarnos con ellos.
Claro.
No son nuestros enemigos, son nuestros hijos. Y el yo poderle decir, mi amor, estoy enojada. Mi amor, estoy cansada. Mi amor, estoy triste. Y cuando me siento triste, me siento así. Dame chance. Porque justo me decías, ¿qué es lo que más te sorprende? Que a veces ellos tienen un mejor manejo de emociones que nosotros.
Era lo que estaba pensando, porque no sé si alguna vez te ha pasado, a mí me ha pasado que llega un punto donde estoy tan molesta por algo y quiero romper cosas, ¿no? O sea, que te aguantas así como de... Pero después te viene una gastritis horrible, una migraña horrible, justo de que no sabes gestionar emociones. ¿No? Sí. O sea, es esta parte, y desgraciadamente es que entonces viene tu pareja, vienen tus hijos, y te desquitas con las personas que más quieres, porque uh-huh. sabes que vas a obtener lo mejor de ellos.
Claro.
Porque sí. no vas con la amiga, con el vecino, a sacar como la ira.
Sí. Ajá.
¿No?
Sí, y de pronto aparece otro fantasmita que es la culpa.
Sí.
Porque
está cañón cargar
¿Cómo pude hacerle daño a esta cosita que no me hizo nada? O sea, ni siquiera fue su culpa.
Sí.
Porque ya sacaste algo y se te cayó y es, ¡ah! ¿Qué pasa, mami? Espérame. No, no fue su culpa.
No.
No fue, o sea, él no estuvo en ese momento que te hizo enojar. O a lo mejor sí, pero también tómate ese tiempo de vulnerarte y decir, amor, estoy enojado. No sé cómo manejar mis emociones. Dame los minutos.
Sí, porque a veces pensamos que son pequeñitos y es como, no entiende, no sabe.
Entienden, perfecto.
Pero entienden muchísimo uh-huh. más. Uh-huh. O sea, y más si aplicas esta parte de la comunicación, sobre todo asertiva, de me siento mal, mamá está enojada y ahorita no quiere hablar, te pido que me des 5 minutos. Ellos hasta es como de, ok.
Okay.
O sea, veo a mamá distinta, ¿no? O sea, mamá no tiene la misma cara de siempre, uh-huh. seguramente sí. O hay veces que, por ejemplo, a mí me ha pasado con mi hijo, que se me cae viendo y me dice, mamá, ¿estás triste? Y yo, no, no estoy triste. ¿Y por qué tienes tu cara así?
Uh-huh.
¿No? Y de repente es como, chin, ¿no? Y sí es como, ok, mamá sí está triste. Y es como, me mentiste. ¿No? Entonces ahí es donde entra esta parte de mamá está triste, pero no te quería preocupar, pero gracias uh-huh. por notarlo.
Claro.
Entonces, mamá necesita estar sola y tal vez llora, ¿no?
Uh-huh.
Pero es justo esto también enseñarles que lo pueden expresar, justo que también eres vulnerable, pero que mamá no solo es mamá, no es una máquina, es un ser humano y que también siente.
Uh-huh.
Entonces, como padres, yo siento, y siendo tú la experta, somos ese lugar seguro que si no les ponemos lo que tú decías de la coca, si no les pones el ejemplo uh-huh. o les pones el mal ejemplo, pues eso es lo que ellos van a adoptar.
Uh-huh. Al final, como ellos van a espejear sus emociones en ti.
Claro.
¿Y qué va a pasar? Van a espejear el manejo en ellos.
Claro, y justo esta labor que hace, sobre todo de Escuela para Padres, yo, a mí me encanta porque yo soy de la idea de que existimos muchos adultos rotos, y yo me incluyo. Y siento que a todos los que estamos atrás de esa pantalla, somos contados quienes no tenemos una herida o algo cargado, uh-huh. ¿no? Y ahorita, alguna vez lo platicábamos también tú y yo, que somos justo esta generación que está criando y sanando al mismo tiempo.
Uh-huh.
pero que a mí como mamá me gustaría evitarle muchas cosas de las que yo he tenido que pasar para sanar a mi hija.
Claro, claro, porque justo lo que te decía, los papás no solamente nos criaron como pudieron, nos sanaron, nos criaron con muchos dolores, heridas, y esas heridas se fueron pasando de generación en generación.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es sanar, y justamente es una parte que yo trabajo en la escuela para padres, que los niños, los papás puedan vulnerarse, puedan identificar esa herida y la puedan trabajar para que no llegue esta herida a sus hijos. Eso es, la verdad, es parte del trabajo para mí fundamental, porque si no hacemos un trabajo de introspección, de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto que hace mi hijo me molesta? ¿Por qué el hecho de que mi hijo juegue y demás? ¿Por qué me hace sentir mal? Entonces, cuando ya puedes abrir el cierrecito y decir, híjole, si es que a mí cuando era niño esto, o esta parte de decir, yo de pronto veo a mi hijo y digo, yo quisiera tener la infancia, o sea, la yo niña quisiera tener la infancia que tiene mi niño.
Claro.
Y no por el tema material, sino porque se pueda acercar y decir, mamá, estoy triste.
Que pueda expresar lo que siente.
Creo que es el mayor regalo. O sea, sí, más allá de lo material y de todas las cosas que podemos darle a los niños, el vínculo y sus emociones.
Sí, porque habemos muchos, ¿no?, que tenemos justo este vínculo fracturado con los padres, y qué difícil es sanarlo, qué difícil, ¿sí?, es curarlo. No culpo a los papás, porque como tú lo dijiste, ¿no?, no es nada fácil, y las herramientas que a ellos les dieron, pues no fueron, digamos, las ideales.
Claro.
¿No? Les dieron para las que alcanzaron.
Uh-huh.
Ahorita siento que lo que tú decías, ¿no?, tienes más tecnología, tienes más libros, te puedes acercar pues a más herramientas que te pueden aportar algo. Y teniendo en cuenta que la sociedad está más abierta al cambio, claro, a sanar, uh-huh, y a esta parte emocional, ¿no? Uh-huh. Ahora tenemos mucho esto de que yo prefiero mi paz mental, mis emociones sanas, a tener que estar viviendo situaciones caóticas o tóxicas como, uh-huh, tal vez antes, ¿no? Porque antes también era mucho esta parte de sigo con mi marido porque así tiene que ser, uh-huh, y yo solo soy madre, o sea, yo no puedo trabajar, no puedo, también lo platicaba, no puedo tener amigas. Y también si seguimos estos patrones y también nosotros no tenemos el amor propio y el autocuidado, claro que nunca vas a poderle ayudar a gestionar emociones a tu hijo.
Claro, y vas a seguir repitiendo patrones.
Exactamente, ¿no? Entonces, también es darle esa libertad a nuestros hijos y entender una cosa, salvo que tú me digas, no, Diana, estás en lo incorrecto, pero yo sí creo yo que también tenemos que entender que nuestros hijos solo son nuestros hijos y que son seres independientes que se van a ir.
Sí. Justo ayer me compartieron un dato que es bien fuerte. Tú compartes el 30% de la vida de tus hijos en su primera infancia, de los 0 a los 7 años. Después, el otro 30% lo vas a compartir entre los 7 años y la adolescencia. Y de ahí vas a empezar a compartir 10% en cada etapa.
Uh-huh.
Ya no, o sea, si no disfrutas a tu hijo en este momento, y claramente, si tu hijo le pegó a alguien, rompió algo que lo pusiera en riesgo, lastimó a alguien, te lastimó a ti, te faltó el respeto, debe haber una consecuencia natural.
¿Y cuáles serían esas consecuencias naturales?
Las consecuencias tienen que ir ligadas a la conducta. Okay. No le puedes decir, es que como le pegaste a tu compañero, no vas a ir a natación. A lo mejor va a decir, pues le voy a pegar más seguido, ¿no?
Sí, 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 así.
Con a veces los niños piensan de esa manera, ¿no?
Sí.
Pues mañana pego 3 veces, ¿no? Y ya.
O lo que pasa, que yo te contaba, te quedas sin recreo. Ah, pues aquí es que mejor no me gusta, sí, el deporte ni que me dé el sol.
Pues a mí ni me gustaba salir, entonces, sí, menos voy a aprender a hacer las cosas, ¿no?
Claro.
Todo tiene que ser ligado. Por ejemplo,
ajá,
mi amor, ¿no estás comiendo? O sea, ya te serví tu comida. Tú me dijiste que tenías hambre, porque eso pasa y no vas a dejar mentir. Mamá, es que me muero de hambre. ¿Le sirves? Y estoy satisfecho. Entonces, mi amor, sí, ya me pediste la comida. Si no te acabas el plato de comida que ya te serví y que no se va a desperdiciar, entonces, entonces no va a haber dulces, mi vida. No va a haber helado. Lo lamento. Ok, no quiero recoger mis juguetes. Ok, está bien, mi amor. Pero no vas a jugar en toda la tarde. Yo sí le digo, si no recoges tus juguetes, viene la barredora.
Sí.
O sea, yo aunque ya no le diga, ya los recoge. Y el otro día que vio que iban a barrer, no, la barredora no, la barredora no. Porque claro, él ya sabe que hay una consecuencia. Entonces, tienen que ser directas de la conducta que están haciendo. No irnos a una consecuencia que no tenga nada que ver. Porque si no, ¿qué me importa?
Sí,
¿no?
sí, sí. Por ejemplo, ahorita mencionaste algo de la comida, Gio. Y a mí en algún momento con esta parte de la comida, porque yo hace mucho tiempo desarrollé un TCA, ¿no? Y me ha ido, me fue muy mal con él. Ahorita ya de adulta lo he trabajado y ahí voy. Pero justo si tu hijo no se terminara el plato, ¿no? O sea, te lo pidió, te dijo que tenía mucha hambre y supongamos que tú le serviste de más o yo le serví de más. Y él, digamos que se comió la cuarta parte de ese plato y te dice, ok, mamá, ya soy satisfecho. Eso es, o sea, ¿eso está bien? ¿O es esta parte de no? O sea, o la consecuencia es de, si tú me lo pediste y lo dejas y te vas a jugar o algo, o sea, hay como...
También creo que debe haber flexibilidad.
Sí, sí, sí.
Porque, por ejemplo, a la hora del lunch, mi niño me pidió que yo le mandara lunch y le dije, mi amor, si no te lo acabas, ya no te voy a hacer lunch. Pero también hay días que es que quiero manzana, jamón, queso, banana. O sea, claramente si le estoy mandando un lunch que no se va a acabar en media hora, también sería muy estricto de mi parte decir, ya. Sí. Y luego, es que no se lo acabo. Está bien. Está bien porque le mandé suficiente comida para que se sintiera satisfecho. En este caso, si se acabó la mitad de la sopa, o hasta puedes llegar ahí a acuerdos. Sí. Ok, mi amor, ¿sabes qué? Cómete la mitad de la sopa. Ya me pediste que te la sirviera. Ya está ahí la sopa, mi amor. Y además, si tú no comes, te puede hacer daño, mi amor. Tu cuerpo necesita energía y gasolina para trabajar. Ok. Y también el tema de los dulces, ¿no? Habrá mamás que digan, yo soy cero dulces. Habrá mamás que digan, yo sí le doy uno y demás. Pero también, oye, mi amor, con el plato del buen comer, ¿cómo vas a comer dulces si no estás comiendo nada saludable? No entiendo. Y también, siendo bien claros, con los niños tienes que ser claro y anticipar.
Sí.
Porque mi hijo quiere desayunar a las 7 de la mañana y a las 7 y media estar comiendo dulces.
Ah, porque son muy
porque
buenos.
Porque ya comí algo saludable. O sea, ya comí algo saludable.
Sí, porque ellos negociar no se les da, pero...
Ajá. Entonces, si no anticipas y si no eres claro, se te puede salir de control.
Claro.
Entonces, justo eso. Sí, mi amor, sí puedes comer dulce, pero después de cierta hora. Y solo un...
Y es que son temas bien complicados, Gio, porque yo sé que hay muchas herramientas, ya lo hablamos, pero hay unas que contradicen a otras que entonces es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Y empiezas como con, a ver, justo también esta parte de las redes sociales, de la maternidad perfecta, ¿no? Que también yo he hablado mucho de eso, que todo lo que se ve en redes sociales casi siempre está muy maquillado, ¿no? Muy arreglado. Que la vida real no es así. Pero también cuando las amigas empiezan, por ejemplo, a mí una persona que no era cercana a mí, era como amistad de otra, de una amiga, ella decía, no, es que si no come no se puede parar de la mesa. Y hasta que termine, entonces decía, y así se duerma. Yo, válgame, señor, o sea, no, o sea, imagínate ya llegar al grado, o sea, el pobre niño 5 horas y así como, no, en la sopa, ¿no? O sea, siento que no hay que llegar tanto al extremo y también aprender a negociar con ellos.
Justo.
¿No? Lo que tú decías, efectivamente, o sea, por ejemplo, yo sí soy mucho ¿no? De mi hijo, la verdad, es que yo no le di dulces los primeros 3 años de su infancia. Entonces, ahorita a mi hijo sí le gustan. No te voy a decir, ay, no, mi hijo no come. No, sí le gustan, pero los mide mucho. O sea, es como de, me como 2, 3 gomas y es como de, ay, te comparto, las guardo. Ya como que le empalaga y es como de, no es muy fan, ¿no? Entonces, no batallo mucho con eso. El chiquito, como está más chiquito, de repente el hermano le da, ¿no? O sea, te descuidas y así de, la, ah, chúpale. Y el chiquito como, ay, no, esto está bien bueno. Entonces, ya valió, ¿no? Por el hermanito. Pero yo sí soy de una mentalidad, tanto para adultos como para niños, de no caer en los extremos.
Claro.
¿No? De, ok, también un dulce no le va a hacer nada, ¿no? Malo que justo lo que tú decías. A las 7 de la mañana come dulces y luego a las 12 del día y luego a las 3 de la tarde y se cena 20 galletas, 3 cereales, ¿no? O sea, dices, oye.
Justo. Pero creo que algo que es bien básico es normalizar las cosas con los niños. Mi niño tiene los dulces a la mano. Tiene una calabaza de Halloween que ahí vamos guardando todos los dulces que le dan de fiestas. Pero los tiene tan normalizados que no les hace caso. Y que terminamos regalándolos a la gente y demás porque no les hace caso. Jamás se los va a acabar. Y él mismo es de, mira, estos son chilantes, estos no los, son para mi papá. Estos para tal, estos para tal. Porque justo no tienen esta necesidad, pero yo creo que cuando les prohíbes las cosas es cuando lo quiero, lo necesito. Me ha tocado ver niños que se les prohíbe el pan, que se les prohíbe la tortilla, pero tal cual como prohibición. Y a la primera que los papás se voltean, son unos atracones que no son sanos. Eso es lo que no es sano.
Eso, y también, por ejemplo, a mí me pasó una anécdota que así te voy a compartir. Fuimos a una fiesta infantil de un amiguito de mi hijo. Y entonces de repente vimos que todos los niños estaban en un rincón. No, y una mamá así como de, ¿por qué no están jugando? Y todos estaban como muy sospechosos, se iban, ¿no? Niños de 4 años, yo. Pues fueron y le pidieron al misero coca, porque no pueden tomar coca. Entonces un niño fue y pidió coca y fue como de, amigos, ¿cómo?
Pues tesoras,
sí, ¿no?
Claro.
No, pues todos. Pero entonces, por ejemplo, justo ahí, ¿qué pasa? ¿No? Ya, mi hijo probó la coca y para él fue como de, ¿a esto sabe la coca? Que después, la verdad, mi hijo quedó fascinado con la coca, hasta la fecha dice que le gusta la coca, pero estoy seguro que ese día solo fue como ni un traguito, ¿no? O sea, porque, entonces después para quitarle la coca, la verdad es que me sentí muy mal a madre porque le di café bien cargado y le dije, esto es la coca, ¿no? Lo tomó y fue como de, y todavía me dices, oh, no, sí está bien rica, mamá. No, sí, le digo, ¿quieres más? Al ratito, ¿no? Entonces él ya como que ve la coca y es como de, no, no sí sabe bien feo, ¿no? Pero de repente sí como que le vuelve a entrar así la de la coca, ¿no? Pero sí es esta parte de que, por ejemplo, en casa, ¿no? Pues estamos muchas personas y muchas toman coca y claro que mi hijo sí es como de, ¿por qué todos toman coca? ¿No? Y cuando pasó también esto, o sea, sí le gustó, pero es como de, pues en cualquier otro momento va a tomar coca.
¿No? Fíjate que en ese caso es explicarlo. Yo con mi niño lo que hice fue explicarle, mi amor, la coca es una bebida para adultos porque tiene azúcar, porque tiene gas y porque tiene otras cosas que a ti no te hacen bien. O sea, tú eres un niño, estás creciendo, te estás desarrollando y también en casa llegamos a tomar coca, pero nos dice, ay, no, ¿por qué toman eso si tiene mucho azúcar? Porque, o sea, justamente le explicamos de manera natural, el agua te hace bien por esto, esto y esto, y claramente en la escuela lo reforzaron con la jarra del buen beber y fue como, y él ve a sus compañeros que están tomando refresco, sea coca o de sabor, y es como, mamá, ¿es que están tomando? Mamá, les va a hacer daño. No van a crecer bien. Y él se quedó con eso. Pero claramente si le decimos, si justamente le decimos, no, es que pica. O sea, la primera que la pruebe y que vea que no pica.
Sí, es como de, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿No? Y al niño que se la prohibieron, pues fue el que concibió, ¿cómo? Pero a sus 4 años consiguió coca y yo no sé en ese momento qué estaba pensando el mesero, ¿no? Pero sí, o sea, justo eso, pero fíjate que algo que a mí también me gusta normalizar mucho con mi hijo, no a esto que vas, es que cada familia tiene sus reglas.
Sí.
¿No? O sea, yo la verdad, híjole, es que yo soy una persona, te lo juro, así como bien, no me importa. O sea, si la mamá que le da la coca al hijo es como, o sea, tal vez yo sí puedo decir como chin, o sea, sí está bien mal darle coca.
Claro.
Pero es tu decisión.
Ajá, pero no vas a ir a decirle, no le des coca.
No, no, entonces, por ejemplo, hay veces que sí, mi hijo llega y me dice, mamá, es que fulanito sí hace esto y tú me dijiste que yo no puedo, ¿no? Y para mí es como, ok, cada familia tiene sus reglas y en esta familia nuestras reglas son estas. Uh-huh. Y las tenemos que respetar.
Claro.
Y si él es todo, hay que respetar.
Claro, para vuelvo a lo mismo. Lo que les funciona a uno no nos funciona a otros.
Justo, pero enseñárselo.
Ajá.
¿Sí? Porque también si no viene esta parte de juzgar.
Ajá.
Por ejemplo, ayer tuve una plática con mi pequeñito. Ay, yo disculpa, pero tenía una plática con mi pequeñito porque él llegó y me dijo que había un niño, que no voy a mencionar el nombre, obviamente, en su salón. Que era malo. O sea, llegó y me dijo, mamá, en mi salón hay un niño que se llama así y es muy malo, ¿no? Y yo, ok, ¿por qué dices que es malo? Porque nos dice demonios. Y a su familia le dice que son demonios, ¿no? Y llegó y me dijo que su mamá lo regaña porque es un demonio. Entonces, es muy malo, mamá. Y me echó el jabón en la cara, ¿no? Y yo como, ok. Y lo primero que le dije a mi hijo, le dije, ok, vamos a entender. No podemos decir que ese niño es malo, ¿por qué señalar a alguien?
Claro.
Y no lo podemos hacer de esta forma, ¿no? Y él, no, pero es que sí es malo. Pero él sigue insistiendo, pero no, no podemos. Porque para empezar es un niño. Le digo, y no podemos etiquetar a los niños. Le digo, ¿sabes por qué? Porque los papás somos los que damos las herramientas para que ustedes puedan actuar de la mejor forma. Y él no las está teniendo. Entonces no le puedes decir a otros niños que él es malo. ¿De acuerdo? Y se me queda viendo como, ok, digo, esa es la primera. La otra, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue a propósito? ¿Fue sin querer? Pero mi hijo tiene este problema de poner límites, ¿no? Entonces por eso se lo pregunto y agarré. No, fue sin querer, porque sí agarró el jabón y me hizo así. Y yo, no, entonces no fue sin querer, ¿no? O sea, a mí ya me empezó a dar mucha risa. Y de hecho estaba mi prima y estaba mi mamá. Y también mi prima le hace, no, no, no. Entonces, no fue sin querer. O sea, sí fue a propósito. Y él como, ah, no. O sea, como que ahí entendió de no. Entonces sí me lo echó en la cara.
Justo.
Pero también es enseñarle a los hijos, a nuestros pequeñitos, también no juzgar a los niños de esa forma, sobre todo a los niños. Yo sí soy fiel creyente de que el problema somos los padres.
100%.
Y llegar y señalar a un niño y enseñarle a otros niños a señalar a otros niños, esto ya se vuelve violencia, ¿no? Y creo que sí debemos de normalizar el decirle a nuestros hijos de no etiquetes.
¿Sí?
No etiquetes porque entonces cuando una familia o una persona no encaje con las creencias de nuestros hijos, son intolerantes.
¿No? Pero justo eso viene de casa.
Exactamente.
Porque si él llega y ve que tú ves a una mamá, ay, no, es que esta mamá es bien descuidada. Ay, es que esta mamá prefiere darles pastelitos y refresco a los niños en lugar de hacerles de comer. ¿Qué es lo que ve tu hijo?
Claro.
Pero si tú, o sea, si tú eres coherente con lo que le estás diciendo, pues lo va a aprender de manera natural. O sea, el no juzgar va a ser de manera natural. Y a veces los niños, más bien, no a veces, los niños lo hacen sin dolo. Son cosas que les llaman la atención y que dicen, ay, es que esto, ¿por qué pasó esto, mamá? ¿Por qué este niño dijo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, amor, ya les podemos dar esta guía y ayudarles a desmenuzar todos esos pensamientos que traen justamente para llegar y decir, no sabemos lo que está pasando en su casa. Claro. A lo mejor le dice demonio de
Tasmania.
De broma, de juego. O sea, yo a mi niño le puedo decir de mil maneras, le digo pato, luego le digo, ay, parece sanguijuela, mi amor, porque estás aquí encima, jajaja, que es una sanguijuela, y yo, ah, ok, entonces ya le explico, pero son chistes entre nosotros.
Sí.
Pero cuando ellos ya lo ven allá, dicen, pero también justo eso, que aprendan a separar entre lo que les hace daño de manera deliberada y cómo solucionarlo, yendo con el adulto a cargo y poniéndose a salvo.
¿Y cuál es una forma, a ti como experta en esto de, pues, de escuela para padres, como asesora en crianza, cuáles son los errores más comunes que cometemos como papás para perder ese respeto de los hijos? O sea, para que los hijos no respeten nuestros límites.
Creo que el no es ser coherente, es no ser coherentes. Porque si yo le digo a un niño, no te enojes, no grites cuando estás enojado, y yo estoy gritando, eso es bien poco coherente. Si yo no le estoy dando ese ejemplo de manejo de emociones, que yo sé que nos cuesta mucho trabajo, porque como mamás y papás, o sea, los papás tienen que trabajar, tienen que salir clientes juntas y demás, y de pronto claramente ya les brinca el ojo, y las mamás cocinamos, vestimos, bañamos, ya estamos cansadas, estamos abrumadas, pero dentro de todo esto es poder decir, si yo lo hago ahorita, y es más común de lo que podrías creer, lo que tú le digas al niño se le va a quedar bien grabado. Una vez, yo, trabajando, le dije a un niño, dame un segundo porque solo tengo dos manos, mi amor. Y lo hice de manera bien amorosa. Su papá me buscó, fue de, híjole, es que esta manera de decirlo. Y dije, tiene toda la razón, lo hice fatal, me disculpé y nunca más volví a usar esa frase. Y un día llega mi niño y me dice, es que solo tengo dos manos, mamá. Híjole.
Sí.
Lo aprendió de una maestra y fue, no, mi amor, no lo vuelvas a repetir.
Claro.
Porque es, o sea, pero justamente es eso, ser coherentes con nuestro con lo que sale de nuestra boca y con nuestras acciones. Porque los niños podrás pensar que no, pero todo el tiempo te están viendo.
Sí.
Todo el tiempo y escuchando. Entonces, si tú estás en el teléfono con, no, y es que dijo esto y no sé qué, eso es lo que ellos ven.
Claro.
Todo eso se aprende en casa. Todo.
Sí. Sí. Sí, la verdad es que sí. A mí también me ha pasado muchas veces que hago algo y de repente mi hijo como de, pero es que tú me dijiste. Y yo así como, ah. Sí, pero a veces mamá también se equivoca y sí, no hice lo correcto. No fue la mejor decisión. Pero para la próxima creo que me voy a fijar un poco más. Y él como de, sí, mamá, porque sí te equivocaste. Yo te vi, yo. Sí, tienes mucha razón. Voy a trabajar en eso para que no se vuelva a repetir, ¿no? Y él, sí, tú inténtalo, ¿no? O sea, él como, no, sí.
Claro, sí.
Pero también es reconocer, porque yo recuerdo que cuando era más chiquita, ¿no? Y yo le decía, ay, mamá, te equivocaste, ¿no? A tu papá, y era como de, yo no me equivoco porque soy tu padre,
claro,
¿no? Entonces era como de, ay, pues ya es mejor no.
Cambiar el discurso.
Y luego te da miedo equivocarte.
Claro.
Porque entonces si me equivoco, de esto se va a poner, pero...
Si me equivoco, bueno, me regañan, me gritan, me pegan. No, no, los errores somos humanos.
Sí.
Y aún, o sea, y si fuéramos máquinas, las máquinas también se equivocan.
Sí, exacto.
O sea, es ir con ese pensamiento. A ver, o sea, ¿qué gano con pelearme con él por esto? ¿Por qué gano?
Sí, y a veces la verdad es que te dan la vuelta, ¿no? Hace ya un tiempo, mi hijo estaba más chiquito, creo que apenas acaba de cumplir 4 años, ya tiene rato. Y yo estaba con su papá y no me di cuenta que mi hijo estaba cerca. Y algo me dijo mi esposo y yo le dije a mi esposo como, esto, ¿no? Y se lo volvió a repetir, esto. Y él, no, pero, y yo, ¿qué? Sí. Entonces llega mi hijo y me dice, mamá, ya se lo repetiste 2 veces. Yo creo que ya lo entendió, ¿no? Y yo así como de...
Claro.
Okay. ¿No? ¿Verdad que sí entendiste, papá? ¿No? Y yo así, o sea, me dejó callada. Fue exactamente, ya se lo dije una vez, ¿por qué debería de estarlo repitiendo, ¿no? Cuando no han pasado ni 2 segundos que se lo acabo de decir. Y ahí te das cuenta de la madurez que puede tener un niño, porque fue como, calma, mamá, o sea, ¿por qué sigues peleando?
Ajá.
Si ya se lo dijiste, te dijo esto.
Justo.
¿No? Justo. Eso para mí fue como de, ok.
Sí, y por ejemplo, mi niño en la escuela tiene concurso de declamación. y lo preparamos y se presentó y lo hizo increíble. Y después tuvo otro concurso de Spelling Bee y lo preparamos y no le fue bien. Y fue, mi amor, ¿sabes cuándo te preparaste para esto? A mí no me importa si ganaste, mi amor. Ajá, o sea, me importa que lo intentaste. Y hoy, que él sabía que venía, yo estaba muy nerviosa. Y me dice, no te pongas nerviosa, mamá. Tú lo sabes hacer muy bien. Eres la mejor y lo vas a hacer bien. Y es...
Y ahora imagínate que un niño de 5 años te lo dijo y te levantó así como de... ¿Qué pasa cuando tú se lo dices a él?
Claro, porque cuando le dices, lo estás haciendo increíble. Nos sucedió en una competencia de natación. Él estaba todavía en grado de que le pusieran el gusanito. Ajá. Entonces hubo una competencia y él, a la hora de la competencia, él decidió, aunque los maestros le dijeron que lo usara, él decidió no usarlo. Y fue el último en llegar. ¿Pero qué crees? Él no hizo competencia con nadie, lo hizo con él. Y esas cosas que él me enseña, porque yo decía, ¿por qué no le pusieron el floaty? O sea, ¿por qué? Pues porque ella tiene las capacidades.
Sí.
Y porque el entorno que tiene alrededor, todos los días le hacemos saber lo capaz que es. Si tú a un niño le dices, no vas a poder, ¿para qué lo intenta? Ni siquiera lo va a intentar.
Claro.
Va a ser el mínimo esfuerzo.
Y creo que también por eso vemos tantos adultos frustrados, que nunca quisiste intentarlo porque te metieron la idea de que no podías o tal vez no te apoyaron con que eras capaz, claro, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, yo me arrepiento de muchas cosas de no haber hecho.
Sí, 100%.
¿No? O sea, de repente es como de, no, o sea, a mí tal vez me hubiera gustado, no sé, algo, aprender a jugar golf. Pero como una vez me dijeron que yo no era buena y no era muy fuerte de los brazos, o no tenía la coordinación, dije, no, pues voy a hacer el oso.
Sí, claro, a mí...
¿Para qué?
Ajá, a mí jamás me metieron a clases de nada. De nada. No reclamo, mamá. Nah, obvio, pues, sanado.
Sanamos.
Ajá. Y yo el ejercicio digo, no me agrada. Un día me metí a bailar y ya no lo dejé. Y yo, mi pensamiento, porque el pensamiento saboteador, es no voy a poder.
Claro.
No lo voy a lograr. Me voy a caer. O sea, yo estaba segura que la primera que dieron una vuelta me iba a caer y terminó haciéndolo increíble. Y justo participé en un evento e hicimos como una demostración del baile. El que estaba en primera fila echándome porras era mi niño. ¿Viste? Sí pudiste, mamá. Mamá, es que bailas bien padre. Y justo es eso. Yo no creía en mí, pero siempre... hay alguien que va a creer en ti. Sí. Y si tú crees en ellos, pueden lograr lo que sean. Mi niño quiere ser luchador.
Ok.
Sí. Pero él ya sabe que él tiene que estudiar una carrera y dos idiomas por lo menos. Porque si no funciona el deporte, él va a tener las herramientas para ser lo que él quiera hacer. Y va a tener todo mi apoyo. Y voy a estar en clases y llevándolo donde lo tenga que llevar y con quien lo tenga que llevar hasta que cumpla su sueño. Pero él también tiene que poner de su parte. Es eso. Ver cuáles son los superpoderes de nuestros hijos y ayudar a potenciarlos. Porque a lo mejor tu niño no es bueno en deportes, es lo que me decías.
No le gusta.
Pero a lo mejor es buenísimo en matemáticas. Y a lo mejor es un escritor de lujo a sus 4 años. Y a lo mejor el mío es una bala, es súper deportista, pero las matemáticas no le gustan.
Sí.
O la lectura, o... no lo sé.
Sí, justo volvemos a lo mismo, ¿no? De esta sociedad para encajar, que tienes que sacar 10, 9, porque si los otros salen mejor que tú no eres tan capaz, eras bien burro. Todo esto, todas estas etiquetas que te ponían. Y... hace unos meses, platicando una vez con mi esposo, porque pasamos por una escuela de música bastante famosa, yo le dije a mi esposo, oye, ¿tú qué harías si Memo nos dijera que quiere ser músico? ¿No? Y mi esposo me dice, mi esposo es ingeniero químico y tenemos ahí algunas empresas, y yo dije, no, me va a decir, no, O sea, él tiene que seguir con el negocio familiar y esto, ¿no? Y me dio una contestación tan padre que me dijo, si es músico, vamos a hacer que sea el mejor músico. Lo vamos a apoyar.
Claro.
¿No? O sea, si él quiere ser músico, él tiene que hacer cómo vivir de ahí. Y nosotros lo vamos a apoyar para eso.
Claro.
¿No? Y yo así como, pero, o sea, no quisieras que fuera ingeniero químico, yo soy contadora, contadora. ¿No? Si él quiere ser músico, lo vamos a apoyar para ser músico. Uh-huh. Y qué padre también esta parte de que ya las generaciones pensemos así. Yo la verdad es que soy una persona muy frustrada en cuestión de mi carrera profesional. Después tuve que estudiar más cosas para poder cumplir mi sueño, ¿no? Uh-huh. Pero yo no quería ser contadora. Y ahí me dijeron, pues ya te inscribimos para ser contadora. O sea, no hay opción. Aquí no hay de otra. Vas a ser contadora. Y no sabes cómo sufrí la carrera ya.
Claro.
O sea, yo recuerdo que luego no iba a clases y le decía a los profesores, por favor no me hagas venir. Te prometo que paso el examen. Y los profesores me decían, no te voy a reprobar por faltas, pero si no sacas mínimo 9 en el examen final, sí te voy a reprobar. Así saques 8, ¿no? Y yo le decía, te lo prometo, o sea, pero no me hagas venir porque no puedo.
Uh-huh.
Pues estudiaba por mi cuenta a compañeras que les encantaba la contabilidad. Yo les decía así como, por favor, explícame, lleva mi examen 9. Pero lo batallé mucho, lo sufrí mucho y en cierto punto de mi vida estuve muy frustrada porque no era algo que yo quisiera y fue una etapa muy triste en mi vida. Uh-huh. Ahorita ya lo puedo decir muy fácil, ¿no? Y fue cuando tomé la decisión de, no, si yo no quería ser contadora y quería hacer esto, voy a seguir estudiando. Claro. Y claro que me tuve que chutar otros 5 o 6 años de estudio, ¿no? Pero cuando lo conseguí fue como, sané esta parte, ¿eh? Porque sí hubiera podido.
Claro, y te aseguro, ¿no?, que con tu experiencia se lo vas a ahorrar a tu hijo.
Ah, sí, ¿no?
O sea, ahórrate todo ese proceso. A mí me pasó algo no igual, pero a mí me dijeron, métete a tal escuela, escoge la carrera que nadie quiere en el horario que no quiere y luego te cambies. Porque yo siempre quise estudiar psicología. Entonces fue como, ok, me metí a sociología. Desde el día uno yo no entendí qué hacía en sociología. Aprendí mucho porque aprendí a ver a la sociedad en general y ya luego me fui a lo particular. Pero yo no era parte. O sea, mis compañeros y amigos tenían otras ideas completamente distintas y yo nada más iba a cumplir para que me cambiaran la carrera. Sí. Al final no me cambiaron.
Claro.
No me cambiaron. Recibí la llamada de la que era psicóloga de mi hermano y me dice, está la convocatoria de la pedagógica. Corrí, o sea, y dejé en donde estaba eso. Y dije, ya lo regreso y ya no regresé. Pero corrí a hacer lo que a mí me hacía feliz. Porque esa frustración no quiero que la viva mi niño.
No, la verdad es que te digo que para mí sí fue una etapa muy dura. Muy difícil de sanar, porque aparte me perdí de muchas cosas, porque fue, ok, estudié lo que no quería, estoy trabajando en algo que no quería, ¿no?
Ajá.
Tengo que estudiar algo para poder sanar esto, pero me perdí en la buena edad, ajá, las fiestas, las salidas, 1000 cosas para poder cumplir ese sueño que pude haber cumplido desde un inicio,
ajá,
¿no? Y para mí fue muy frustrante porque tuve que renunciar a muchas cosas para poder llegar a eso que ahorita doy gracias porque digo, bueno, ya puedo tener la vida que quiero, cumplir lo que quiero, tengo esta capacidad de que mi hijo pueda ya elegir lo que él quiere, o sea, muchas cosas y todo esto yo. Pero aquí me quiero poner vulnerable con todos los que nos están viendo porque te quiero hacer una pregunta que yo sé que me vas a agradecer porque tú también lo has pasado, pero yo soy la que se va a poner vulnerable. ¿Qué consejo nos darías a los papás? Yo estoy en contra de los golpes, ¿no? Pero hay veces que estos salen sin querer. Y voy a poner mi ejemplo. Un día estaba jugando mi esposo con mi hijo y yo fui de metiche, ¿no? Y al decirle a mi esposo, no jueguen así de pesado, abracé a mi hijo porque él ya estaba muy frustrado, enojado porque no le ganaba al papá.
Uh-huh.
Y pues me mordió. Pero fue una mordida, Gio, que en ese instante a mí se me salían las lágrimas del dolor.
Sí, claro.
No, porque aparte es un niño casi de 5 años. O sea, ya no es un bebé. O sea, me muerde Y no me soltaba, pero en esos segundos que te estoy platicando, lo primero que hice fue darle una nalgada. O sea, como de, suéltame.
Automático.
Me suelta y se me queda viendo y me hace, ¡me pegaste! ¿No? Y yo lo único que hice, dije, no me hablen, ¿no? A, tanto a él como a mi esposo, porque el otro, ¿estás bien? Yo, no me hablen, ahorita vengo. Me metí al baño y claro que me puse a llorar del dolor y yo revisándome. No, o sea, un moretón y todos los dientes marcados horrible. Y me sentí muy culpable, me sentí muy mal, a pesar de que salí y le dije a mi hijo, me quiero disculpar porque te di una nalgada, pero quiero que entiendas que me lastimaste de esta forma y que me dolió muchísimo. Y yo nunca te había lastimado así. Pero no me soltabas y reaccioné bastante mal. No, o sea, sí acepté mi error, pero sí fue de, mamá tuvo esta reacción porque sintió demasiado dolor.
Claro.
Aquí está, ¿no? O sea, pero a pesar de eso, mi hijo fue como, sí me lo dijo, me dijo, mamá, es que no lo pensé, no me di cuenta, no te quería morder, ¿no? Perdóname. Le dije, sí, sí te perdono, no pasa nada, acepto tus disculpas, pero que no se vuelva a repetir, mamá. No, porque a mamá le dolió bastante. Total que hicimos las paces, nos disculpamos y todo, pero cargué con la culpa, Gio. Yo creo que como un mes. O sea, lo veía dormir y yo no puedo creer que le haya dado una nalgada. O sea, ¿ahí qué nos dirías? O sea,
perdónate.
¿Qué hacemos?
Perdónate. O sea, tu hijo ya lo entendió, ya se lo explicaste. Ya te disculpaste, pero ¿en qué momento te vas a perdonar tú? O sea, también se trata de decir, yo me estaba lastimando y sé que no reaccioné de la mejor manera, porque justo aceptar eso te lleva del otro lado. No reaccioné de la mejor manera y a la siguiente no lo voy a volver a hacer. Digo, yo con mi peque creo que nunca le he pegado, a lo mejor jugando así como nalgada y jugamos, ¿no? Pero solamente como en juego. Pero sí recuerdo una vez que estaba chiquita y se estaba burlando de mí. Y se burlaba, y se burlaba, y se burlaba. Y le dije, deja de hacerlo, deja de hacerlo. Y lo seguía haciendo. Lo dejas de hacer o te voy a dar una cachetada.
Ajá.
O sea, yo ya estaba...
Sí, o sea, si no, usted estaba acá, ¿no? O sea, ya no había más.
Se acerca a mi esposo y me dice, no lo hago por él, lo hago por ti. Vete al cuarto, por favor. Habló con él, le explicó. A mí el monstruo se tranquilizó. Y le dije, mi amor, perdóname. Perdóname, yo no te quería. O sea, no tengo la intención de lastimarte. Eres mi hijo. Lo que tú estabas haciendo no está bien. Pero si yo te hubiera lastimado, esto hubiera sido algo que jamás me iba a perdonar, ¿no? Pero justo es eso. También se vale perdonarnos. También tenemos este chip en automático, que te aseguro que no lo pensaste. Si lo hubieras pensado, no lo hubieras hecho. Entonces, simplemente, como les enseñamos a los niños, no lo vuelvas a hacer.
Sí, o sea, y es que la verdad fue una reacción de dolor. O claro. Sea, de no me suelta. Ajá. Y yo ya estaba llorando. O sea, ya era como, ya, ¿no? Y sí, la verdad no lo pensé, sí la solté, pero para mí fue muy difícil dejar, ahora sí que soltar. Uh-huh. Este sentimiento de culpa, ¿no? Hasta ahorita que digo, bueno, ya pasó, ya como que lo sané. Porque también a veces siento que como mamás cargamos mucho esto, ¿no?
Nos juzgamos muchísimo.
O sea, como que siempre exactamente nos estamos juzgando, estamos viendo también qué hicimos mal, pero tampoco luego no vemos qué estamos haciendo bien.
Claro, justo, ¿no? Justo.
Porque viene la comparación, un millón de cosas.
Mira, la comparación siempre va a existir. Siempre... a nuestros ojos, no, es que mi hijo voló a los 2 meses. El mío sí, pero el suelo. Y me sentí muy mal, ¿no?
Sí, así.
Pero mi hijo caminó al año. Está bien.
Claro.
Si el tuyo caminó a los 6 meses, está increíble. Pero el mío habló a los 6. Está bien. Y si tu hijo aprende, nos pasó a mi esposo y a mí que es que van en esa escuela van bien adelantados en inglés y aquí no saben nada. hay que meterlo a clases, nos aceleramos. Oye, espérate. Él sabe nadar, sabe temas de lucha olímpica, toma Muay Thai, toma natación. O sea, es un niño súper talentoso. Está bien, su escuela no tiene el grado de inglés que necesitamos. En primaria tomamos la decisión que tengamos que tomar. Pero a lo mejor el niño que se sabe perfectamente el inglés no brinca una caja.
Sí, o no nada.
Y está bien. O sea, cada niño tiene su superpoder. Sí. Todos son distintos. Y justo ayer en la escuela de mi peque nos pusieron un ejercicio. Y la reflexión final fue, cuando tú haces una bolsa de palomitas, no todas explotan al mismo tiempo.
Exacto.
Es exactamente lo mismo con los niños.
Sí, sí, sí.
Hay niños que pueden aprender a leer y a escribir antes. Hay niños que no.
Exacto.
¿Cuál es su superpoder?
Que también lo ves en adultos, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo conozco personas que hacen multiplicaciones con calculadora, multiplicaciones básicas.
Ajá.
Y son empresarios exitosos, ¿no?
Bien, les funciona.
Y exacto, ¿no?
¿Subastón?
Sí, sí, sí. Ajá. Y tú puedes decir, ¿pero cómo es tan exitoso en los negocios?
Ajá.
Si hace las cuentas básicas en cálculo, pues así es. Tal vez lo suyo no eran las matemáticas, pero son las ventas, ¿no?
Ajá.
Y efectivamente lo que tú dices, o sea, ¿por qué a un niño entonces exigirle tal vez cosas? Y siento que también cuando les exiges cosas que tal vez no les llaman la atención o no son buenos para hacerlas, porque puedes desarrollar el talento, creo que sí.
Uh-huh.
Pero hay veces que no les gusta,
claro.
Como a nosotros, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, meterles esa frustración de tienes que ser bueno en algo que a ti no te interesa,
uh-huh.
Creo que no vale la pena lo que tú decías, pelear esa batalla.
Claro.
Y más que nada que ellos la peleen.
Uh-huh.
Porque pues tú qué, o sea, tú ya hiciste lo que
es. Y ahora niños que les guste ajedrez, que sean buenísimos. Pero a lo mejor... No sé, yo meto a mi niño ajedrez, va a ir a ver en dónde va a dar volteretas.
Claro.
Entonces yo prefiero que sea feliz dando volteretas y viendo a dónde meto todo eso, toda esa energía, todo ese talento, que tenerlo sentado en ajedrez.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo soy muy, no sé, estoy muy a favor de que, y soy muy criticada por eso, de que mi hijo... Intenté muchísimos deportes o muchísimas actividades. O sea, él un día, y eso lo hicimos porque un día mi esposo dijo, hay que meterlo a fútbol. Ahí va el niño al fútbol. Entonces, pues mi hijo al principio iba muy emocionado porque el uniforme nuevo, porque no sé qué, sí, yo quiero, ahí estaba. Y pues el primer partido salió a la cancha y se agarró de la mano con su amiguito y la recorrió de la mano viendo el pasto. Lo sacan y lo vuelven a meter al segundo tiempo y llegó mi hijo y se sentó en el pasto y empezó a buscar flores. Y total que mi hijo no estaba interesado porque pues corría atrás del balón, pero él no sabía cuál era la portería. O sea, él andaba perdido en el deporte. O sea, él era como yo no sé qué hago aquí, pero pues mis amigos yo vi que estaban.
Uh-huh.
Y un día, muy seriecito, él se paró enfrente de su papá y de mí. Papá y mamá, ya no quiero ir al fútbol. Ya no me lleven, ya no quiero ir, no me gusta, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿ahora qué quieres hacer? No, no pues que quiero intentar el tenis porque mis amigos juegan tenis. Le compramos su raqueta, todo. Parece que le está gustando, ¿no?
Uh-huh.
Pero de repente llega y me dice, es que ahora quería piano, lo metimos a piano y fue como de, uy, no. Como que sí, mejor no piano, no. Ahora la batería, ¿no? Y lo dejamos intentarlo, toda la batería no lo metemos, pero sí lo sacamos del piano, dijimos, bueno, no quiere. Y como que siempre me dicen, ¿no? De, pero es que ¿por qué? Pero es que por eso está súper consentido. Es que no le gusta.
Está bien.
Y también si no le gusta, ¿por qué habría de forzarlo a hacerlo?
Claro, claro, o sea, tú ponte en su lugar. Yo, me queda claro, si pongo a mi esposo en una cancha de fútbol, él va a ser el más feliz del mundo.
Claro.
Ajá. Pero si me pones en una cancha de fútbol, no voy a saber ni qué hacer.
Eso. Y también yo soy de estas personas de, si ya te dijeron una vez, no estoy de acuerdo, no me siento a gusto y esto no me gusta.
Claro.
¿Por qué seguir insistiendo? Porque ya te lo expresaron. O sea, es como si tú le dices a tu esposo o a una amiga o a alguien, no me gusta tu actitud. Y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer. Es como, es que ya te lo externé. Ajá, ajá. ¿No? Entonces, ¿por qué a un niño no hacerle caso de ya me externó que no le gusta?
Claro.
Pues se acabó.
Sí, claro. Mira, mi niño va, vamos a un gimnasio donde hay muchas actividades. Entonces, él llega, él, a la única que no puede decir que no quiere ir es a natación porque son horarios fijos.
Okay.
Pero los otros días puede escoger o gimnasia, o baile, o parkour, o funcional.
Ok.
Entonces es, ¿hoy qué vas a hacer? Hoy, al rato funcional, porque esa sí no me la perdona. Hoy quiero bailar. No, mamá, hoy quiero hacer parkour. Oye, mi amor, tenemos tiempo libre antes de ir a natación. ¿Quieres tomar una clase? Telas, mamá.
Bueno.
¿Está mi niño en telas? Y está bien porque se cree Superman, se cree Spider-Man, se cree Batman. Así, aparte.
Ajá.
Entonces, está increíble. Porque también todas esas cosas le van sumando a su mochilita. Todas esas cosas. Va aprendiendo cosas nuevas que claramente el día de mañana, si va a ser este luchador, va a poder estar colgado de todos lados porque lo sabe hacer.
Claro.
Porque tiene ahorita esta oportunidad. Tiene 5 años.
Sí, sí, sí.
O sea, a los 7, a los... Él decidirá. Y hay que darles esa oportunidad de decidir su ropa, que aunque a veces a mí me brinque el ojo, porque mi amor, es que eso, pues, ¿En serio vas a salir así? Sí, mamá. Está bien. Ya.
Hagámoslo.
Es justo lo que te decía. Están en la construcción de su identidad.
Sí.
¿Cómo van a saber quiénes son si nosotros los estamos controlando?
Claro.
¿Cómo van a saber qué sienten si nosotros le decimos no llores? ¿Cómo van a saber qué es lo que quieren de la vida si nosotros estamos decidiendo por ellos?
Sí.
Siempre. Amor, tienes opción A y opción B. No tengo más opciones.
Claro.
Elige. Si tú eliges una, esa es la que te vas a quedar. Porque también tiene que aprender qué hay consecuencias de las decisiones, ¿no?
Sí, sí, sí.
No podemos ir por la vida. Porque si no, el día de mañana que lleguen a una oficina, a una universidad, con un profesor de esos que te quieres volver loco, con un jefe que no tenga buen manejo de emociones, que esté en el tráfico, ¿cómo lo vamos a hacer? Y justo era lo que te decía el otro día, las decisiones que hoy los estamos dejando tomar son las que les van a ayudar en 15, 20 años.
Claro.
Los zapatos que hoy eligieron, que hoy eligió, aunque no combinen, aunque estén rotos, aunque lo que sea, le va a ayudar a decidir cuando sea un adulto. Cuando el decir, quiero esto, quiero el helado de limón o quiero el helado de vainilla, les va a ayudar.
Claro.
Van a poder tener esta toma de decisiones, esta resolución de conflictos cuando lo tengan que hacer y no van a estar frustrados. Porque, ay, es que a mí me dijeron que tenía que hacer esto así.
Sí.
Todo cuadradito. No, la vida es maravillosa.
Como dicen, echar a perder se aprende.
Claro, claro. Y si no les damos la oportunidad de que se equivoquen,
pues nunca van a saber cuál es el error, ¿no? Justo lo que decía, si no combina y tal vez todos te vuelten a ver y no te gusta, pues aprenderán que tal vez no es lo que le gusta y se vestirá diferente o él tomará la decisión si así quiere que sea.
Y si eso lo hace feliz.
Claro.
Qué padrísimo.
Sí, sí, sí. Ajá. Y volvemos a lo mismo. Justo las batallas hay que elegirlas bastante bien. No, porque a veces no vale la pena y provocas situaciones que ni siquiera deberías de estar ahí. Que tú solita te echas como más a la espalda, así como, claro. Sí, o sea, ustedes sigan echando.
Y yo creo que perder el vínculo con tu hijo es un tesoro.
Sí, que, nada vale la pena.
Que te vas ganando desde el día uno.
Claro.
O sea, desde que lo cargas la primera vez, si diste lactancia o la primera vez que le hablaste, te reconoció tu voz.
Claro.
Entonces, cuando él nació, cuando mi niño nació, le dije, tú eras el de las patadas. Y luego me volteó a ver. Sí. Él me reconoció y de ahí nuestro vínculo hasta el momento es único. Yo, la verdad, prefiero tener mi vínculo que estar enojada con él.
Claro.
Porque todo lo que pasa alrededor no es responsabilidad suya.
No, y todo se puede solucionar. Yo sí soy bien cursi, ustedes ya me conocen. Y creo que con empatía, amor y respeto, claro, es todo lo que necesitamos
y comunicación para
solucionar, ¿no?
Ajá.
Exacto.
Ajá.
O sea, y aprender justo eso, ¿no? Lo que decíamos, a comunicarnos. Pero siento que también en este momento de la vida, del mundo en donde estamos, híjole, sí creo que algo bien importante es cuidar la salud mental y asistir con profesionales.
Sí.
¿A qué te estaba hablando? Que si necesita estar con un psicólogo, vayamos al psicólogo. Que si necesita ser un psiquiatra, porque ahorita los tenemos muy a la mano. Pero es algo que sí debemos de trabajar, que sí debemos de estar trabajando constantemente para poder ser buenos padres, buenos ciudadanos, buenas personas, buenas parejas, claro, buenos hijos, amigos, ¿sabes?
Ajá.
Porque si antes no existía, ahora sí existe, y claro, creo que esto te da un empuje a una mejor crianza.
Claro, y pensar que es una inversión.
Claro.
Que no, que es dinero que va a tener un resultado. No lo veas como un gasto, velo como una inversión por ti y por los tuyos.
Y por el amor propio.
Y por el amor
porque
propio.
Porque hay algo bien, bien cierto, ¿no? Que siempre dicen que si quieres hijos felices y sanos, tienen que tener papás felices y sanos para ser buenos pilares.
Claro, porque además ellos algún día van a ser adultos y van a ser papás. Entonces, ¿qué quieres? Que sea un papá regañón, que sea un papá poco flexible, que sea un papá que juzgue, que limite, o que sea un papá que esto que tú le estás enseñando se lo puede llevar a sus hijos.
Sí, exactamente. ¿Sí? Justo. Gio, a mí me gustaría, para ir cerrando este episodio, que a todas las mamás que nos ven, tú como mamá, como psicóloga, como experta en crianza, ¿qué consejo les darías, sobre todo a esas mamás primerizas? Que creo que es lo más complicado, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita que tengo dos, pues ya el segundo dices, no, pues aquí yo ya traigo experiencia. O sea, yo ya le agarré. Pero cuando eres mamá primeriza, no manches. O sea, te vienen un millón de dudas, un millón de cosas. Y cuando llega el niño es como, ahora sí, esto aquí ya se puso lo bueno. Mientras está dentro de ti, todo está increíble, todo es hermoso. Sale y es como, ahora sí viene lo bueno. ¿Tú qué consejo le darías sobre todo a esas mamás primerizas que están por tener a su bebé? Sobre todo esto que hemos hablado de las emociones.
Yo les diría que no tengan miedo. Que la maternidad, si bien no es de color de rosa, es un boceto de muchos colores. Que todo lo que haces por tu peque va a valer la pena por el amor que tu peque te tenga y por cada logro que veas en él. Es increíble lo mágico que son los niños. Date oportunidad de vulnerarte, date permiso de ser quien tú eres con tu peque. Diviértete, disfrútalo, porque en verdad yo sé que esto lo escuchamos en todos lados. Los niños crecen cada día, los niños cambian cada día. Ahorita quieren estar contigo, mañana no sabemos. Festéjales sus cumpleaños, como puedas, con lo que está a tu alcance, con tu realidad, siempre. Hazle saber lo importante que es. Festeja lo importante que es ese humanito. Y nunca, nunca dejes de decirle cuánto lo quieres. Y que, porque esto es un círculo, va y viene.
Sí.
En verdad, ser mamá es difícil, porque de pronto estamos cansadas, tenemos muchas cosas que hacer. Pero siempre vale la pena, siempre vale la pena. Y si necesitas apoyo, búscalo. Aquí habemos muchos profesionales, habemos muchas personas interesadas en pintar el mundo de muchos colores con una crianza amorosa, respetuosa, y tener mejores adultos el día de mañana.
Gio, muchísimas gracias. No sabes lo feliz que me hace tenerte aquí.
Gracias a ti.
Creo que este video le va a ayudar a muchas personas, a muchas mamás. Y a ti quiero decirte que agradezco que estés en este episodio con nosotros. La verdad es un episodio muy especial porque las emociones de nuestros hijos creo que es lo que más tenemos que cuidar en este mundo, porque de eso depende que sean buenas personas, buenos seres humanos, pero sobre todo personas muy felices, que al final del camino digan, valió la pena vivirlo, porque lo viví de la forma en que quise, de una forma sana, feliz, respetuosa, ¿no? Y que puedan cumplir muchísimas metas, porque de verdad que a veces cuando no tenemos esta parte de las emociones muy claras, de no poder gestionarlas, no cumplimos muchos sueños. Si a ti este episodio te hace clic y si en verdad pues consideras o haces como este match con nosotras de todo lo que hemos compartido, te pido que lo compartas, que se lo pases también a esa mamá primeriza que tiene muchísimo miedo, a esta mamá que quiere dar ese paso para llevar una mejor crianza, para poder trabajar con la crianza de sus hijos, para poder compartirlo con las parejas, porque a veces las parejas somos un poco disparejas y también no podemos justo coincidir con esta parte de la crianza, pero te pido que lo compartas. Y también más adelante me gustaría pedirle a Gio que nos vuelva a visitar. Si tú también tienes ahí alguna duda, algo que quieras que ella nos pueda resolver, que crees que te pueda ayudar, nos lo compartas en mis redes sociales. Tú sabes que ahí me conoces como Mujer Inmarcesible y también estaría muy padre hacer con ella tal vez un en vivo, en donde en vivo podamos estar pues respondiendo las preguntas, claro, de estas mamás, porque siempre hay miles, aquí hablamos, sí, solamente ni de un cuartito del sí, tema, sí, porque la maternidad es un tema que nunca se acaba y da tanto de qué hablar. Pero quiero agradecerte porque siempre estás aquí conmigo, por escucharme, y recuerda, te invito a darle like a mis redes sociales, te invito a compartir este video y recuerda que soy Diana, Mujer Inmarcesible, y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio. Bye.